Bienvenidos a Hablemos de la Esperanza, un podcast donde compartimos experiencias, vivencias, ideas e información sobre la donación de órganos y tejidos con nuestra comunidad latina. Yo soy Luis Ortega. Mi trabajo en Gift of Hope es llevar nuestro mensaje de vida y esperanza a comunidades a lo largo y ancho de nuestra ciudad de Chicago, el estado de Illinois y a través de este podcast a todos los que nos escuchan, donde sea que se encuentren. Este es un episodio un tanto especial, diferente, quizás único, ya que cubriremos un tema del cual no se habla con frecuencia con el público, pero que sí se discute a diario entre médicos forenses, investigadores y especialistas de donación en nuestra organización Gift of Hope. El tema es cómo coexisten las investigaciones sobre las causas de la muerte de una persona con la donación de órganos y tejidos. Este es un aspecto de la donación muy importante, ya que miles de muertes son investigadas todos los años en los Estados Unidos, una gran mayoría de ellas violentas, y miles de oportunidades de salvar vidas a través de la donación de órganos se pueden perder en el proceso investigativo. Para darles contexto, cuando una muerte ocurre en circunstancias que requieren una investigación, solo el médico forense puede autorizar que los órganos de la víctima sean donados. Sin embargo, algunas veces no lo hacen, ya que, dependiendo del caso, la remoción de los órganos podría impactar la evidencia que los investigadores necesitan para determinar si se cometió un crimen y enjuiciar al culpable. Menciono esto ya que un alto porcentaje de los potenciales donantes de órganos han estado bajo la jurisdicción de un médico forense al ser declarados muertos. Este es un tema profundo, lleno de drama, tragedia y de decisiones difíciles que a veces pueden poner en la balanza el salvar una vida con castigar al culpable de un crimen. Para más sobre el tema, tenemos el privilegio y la suerte de tener con nosotros a Debbie DeVito, una verdadera autoridad en este tema. Debbie lleva más de 18 años trabajando en Gift of Hope, los últimos 5 específicamente en esta área de la donación. Además, Debbie tiene una conexión muy personal con la donación, ya que su hijo, quien murió en un accidente automovilístico a los 13 años, fue donante y le salvó la vida a 5 personas que estaban en la lista esperando por un órgano. Bienvenida, Debbie. Welcome, Debbie. Debbie, ¿pueden la investigación y la donación coexistir?
Absolutely. So, we have a team that...
Absolutamente. Conocemos muy bien cómo trabajan los médicos forenses en cada rincón de nuestro estado y en todo el país. Y les damos todo el apoyo posible para asegurarnos que puedan hacer una investigación exhaustiva y autoricen la donación de órganos y tejidos de una víctima de un crimen, por ejemplo. Las dos cosas pueden ocurrir en paralelo y ahí es donde entramos nosotros.
Debbie, explícanos lo que haces tú y tu equipo en Gift of Hope y qué impacto tienen.
Lo que nuestro equipo hace es que cuando hay un caso de homicidio o un caso de otro tipo que requiere la intervención de un médico forense, hay una lista de alrededor de 10 u 11 condiciones para que un caso requiera un forense. Nosotros solicitamos la entrega del cuerpo de la víctima si se determina que se pueden recuperar órganos para ser donados y salvar otras vidas. Nuestro equipo está informado y preparado para darle al forense toda la información que necesite en estos casos para que se lleve a cabo la extracción de los órganos del donante sin comprometer los resultados de una investigación criminal. Trabajamos con ellos para que se sientan cómodos trabajando con Gift of Hope, teniendo la certeza de que todos sus esfuerzos impactan de una forma muy positiva a nuestra misión de salvar vidas a través de la donación de órganos, aún en las situaciones más extremas, ya que la esperanza es lo último que se pierde.
Debbie, ¿qué tipo de muertes requieren la autorización de un médico forense para que se lleve a cabo un trasplante?
Cuando sabemos que habrá un caso en el que vamos a trabajar con los médicos forenses, lo que hacemos es obtener toda la información que puedan necesitar para que autoricen la entrega del cuerpo para recuperar los órganos en el menor tiempo posible y sin comprometer cualquier investigación. Cuando estamos en la unidad médica, le pedimos a nuestro equipo clínico que retengan muestras de la orina y la sangre en el hospital, lo que a veces crea complicaciones porque generalmente las desechan después de 72 horas del ingreso del paciente. Pero la razón por la que le pedimos a nuestro equipo que las retenga es porque eso arrojará información muy clara sobre qué tipo de medicamentos o drogas hay en el sistema de la persona, lo cual ayudará a los médicos y patólogos forenses que hacen las autopsias a determinar la causa y la forma de la muerte. También hacemos otras pruebas, por ejemplo, en un caso de abuso infantil, podríamos pedir un estudio esquelético en el hospital, porque hay fracturas minúsculas que no se pueden ver a simple vista y que querrán ver como parte de la autopsia. Todo esto lo piden antes de autorizar la entrega del cuerpo para la donación de órganos. También realizamos tomografías, escaneos abdominales y otras pruebas que podríamos solicitar desde la perspectiva de los forenses.
Debbie, esto nos estamos, obviamente, a medida que hablamos, nos empezamos a dar cuenta del papel del médico forense. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es el papel? ¿Nos puedes explicar el papel, el rol del médico forense en caso de una muerte y cómo impacta a la donación?
El rol de los médicos forenses puede ser vital si es una muerte repentina o violenta. Ellos quieren saber la causa y la forma de la muerte, por lo que querrán conocer todo lo relacionado con la lesión o la herida en el momento en que ocurrió, así como también cualquier antecedente del historial médico y social del fallecido antes de la muerte, para así estar seguro de tener toda la información necesaria antes de autorizar que se proceda con la donación. Hay una lista de alrededor de 12 o 13 tipos de casos donde nuestro equipo, aun si no estamos involucrados, y el hospital, tienen que contactar al médico forense antes de entregar el cuerpo a una funeraria después de que ocurre la muerte o antes de la donación. El mayor, obviamente, es el homicidio, que son los asesinatos, los disparos en la cabeza, los apuñalamientos, pero también los accidentes laborales, cualquier tipo de ahogamiento, las muertes de menores de 17 años y las caídas. Es interesante notar que si hay una lesión antigua, y esto es algo de lo que la gente no está consciente, pero si hay una lesión antigua por un accidente automovilístico, y si la persona muere de esa lesión, aun cuando haya ocurrido hace 10 o 20 años, también se considera un homicidio y requiere intervención del forense, a quien tenemos que darle muchos antecedentes y detalles sobre la lesión, si fue lo que causó la muerte. Así que, como dije, hay alrededor de 12 tipos de casos donde legalmente hay que llamar al médico forense, ya sea para que autorice el movimiento del cuerpo para la donación o para su entrega a la funeraria. Y repito, la función del médico forense es asegurarse de que cuando alguien muere, se sepan la causa y la forma de la muerte. Por lo tanto, si hay una herida de bala, aunque la razón y la causa de muerte son obvias, tiene que hacer una autopsia. Si se trata de apuñalamiento o una asfixia, tiene que estar seguro de lo que ocurrió y hacer una autopsia para tener una causa definitiva y del tipo de muerte, para sus registros, para que el Estado sepa cómo murió la persona y pueda condenar al acusado del asesinato, si corresponde, por ejemplo. Los forenses hacen cosas sorprendentes para determinar lo que pasó. He visto muchos casos en los que han tenido que traer antropólogos forenses para juntar pedazos de huesos para asegurarse de que no se excluyese algo importante para determinar cuál fue la causa de la muerte con precisión. La razón de todo esto desde la perspectiva de la donación es que el forense tiene que estar 100% satisfecho de que toda la evidencia proveniente del cuerpo de la víctima sea obtenido antes de que autorice que se recuperen los órganos para ser donados.
Debbie, ¿qué porcentaje de potenciales donantes están dentro de la jurisdicción de un médico forense para que proceda la donación?
En nuestra área de servicio es aproximadamente el 60%, del 60 al 70% de todos los casos de donación de órganos y tejidos. De órganos principalmente, son casos que requieren a un médico forense. En cuanto a edad, hay de todo, desde el nacimiento hasta los 85, 87 años.
En tu día a día, ¿cuáles son los retos que encuentras trabajando con investigadores, médicos forenses, para lograr que una donación se lleve a cabo?
Hace años teníamos mucha oposición por parte de nuestros médicos forenses porque conocían el proceso de donación de una forma muy superficial, muy básica. Pero ha habido un cambio, una evolución en los últimos 7 años aproximadamente, gracias al trabajo de nuestro equipo, para ayudarlos a entender la donación de órganos de una manera más profunda, más profesional. Nos reunimos con ellos individualmente y en seminarios con frecuencia y trabajamos cercanamente a diario para generar confianza en Gift of Hope y en el proceso. Antes había que negociar con los médicos y los patólogos forenses a diario para que autorizaran una donación. Había mucha resistencia, estaban reacios. En conversaciones nos decían, no me siento cómodo con esto, o los fiscales no están inclinados a entregar a esta persona en particular, no confían en este proceso, o este es un homicidio, un asesinato y queremos condenar al culpable teniendo toda la evidencia, no queremos arriesgar nada. Sin embargo, gracias a nuestro esfuerzo, hemos tenido un gran éxito cambiando esta percepción con educación. Hoy la mayoría de nuestros médicos y patólogos forenses están autorizando donaciones a Gift of Hope. Con el tiempo, hemos generado confianza. Ellos saben que nuestro equipo está formado por investigadores capacitados. Sabemos lo que implica una investigación, lo que tenemos que preservar para que lo utilicen como evidencia, y ya casi no hay resistencia para autorizar donaciones. Para darte un ejemplo específico, en un caso de heridas de bala en el pecho, donde los órganos abdominales aún podrían ser viables para la donación, los médicos forenses saben que, al remover los riñones o el hígado de la víctima para ser donados, no afectaremos el área donde puede haber evidencia. Esto no solo nos enorgullece como equipo, pero también remueve un obstáculo a nuestra misión, que es salvar vidas. Además, ayudamos a las familias que perdieron a un ser querido a encontrar algo bueno de algo malo. Pero volviendo a tu pregunta, nuestro principal reto es simplemente recordar a los profesionales forenses y a los fiscales todos los días, si es necesario, que sabemos lo que hay que hacer para preservar la evidencia y probarlo con acciones. Puedo decir con total certeza que cada día el nivel de colaboración que recibimos es más alto y productivo.
Debbie, vivimos en un mundo violento. ¿Qué porcentaje de casos están conectados a la violencia y cómo impacta esto a la manera en que vemos y manejamos la donación de órganos?
Lamentablemente, sí, el mundo es muy violento hoy en día. Pero el porcentaje es mucho menor de lo que probablemente piensas. En muchas muertes violentas, desafortunadamente, ya la persona está muerta cuando se descubre el cuerpo y no pueden ser donantes de órganos. Es muy tarde. Los órganos tienen que recibir oxígeno para poder ser utilizados. Tiene que haber respiración, aunque la persona está muerta cerebralmente. Pero yo diría que el porcentaje de nuestros casos de muertes violentas probablemente oscila entre el 10 y el 30%. Creo que las heridas de bala son principalmente la causa de este tipo de muertes, seguidos por apuñalamientos, etc. Pero yo diría que entre el 10 y el 30%.
Debbie, en las comunidades que visito, me han preguntado si se puede donar órganos después que se ha hecho una autopsia.
Después de la autopsia se pueden donar tejidos, pero no órganos. Podemos hacer la donación de órganos antes de la autopsia si es autorizada, porque en la medicatura forense desconectan al paciente del respirador para hacer la autopsia y no hay oxígeno para mantener los órganos viables para ser donados. Sin embargo, se puede ser donante de tejidos después de la autopsia siempre y cuando la remoción de los tejidos se realice dentro de un plazo de 24 horas después de la autopsia.
Para cerrar, ¿puedes compartir alguna historia como ejemplo de situaciones donde la donación y la investigación han coexistido?
Tengo muchas de ellas, hablaré de las que más recuerdo. La primera es de antes de trabajar en este departamento, cuando trabajaba en hospitales, también para Gift of Hope, apoyando y educando al personal médico. De hecho, este caso fue lo que me hizo cambiarme a este departamento. Fue el caso de un joven de 19 años que había recibido una herida de bala en la cabeza. El resto de su cuerpo estaba intacto, por lo que no debería haber habido ningún problema con la donación de sus órganos, porque se sabía la lesión, la causa y la forma de la muerte. Sin embargo, el forense a cargo del caso en aquel entonces se rehusó a autorizar la donación. Yo estaba en ese momento en el hospital con la familia, incluyendo el abuelo, quien estaba en la lista de espera por un corazón. Él me suplicó que hablara con el forense nuevamente para tratar de que cambiase de decisión. Mi nieto tal vez puede salvarme la vida. Yo podría seguir viviendo con su corazón dentro de mí por el resto de mi vida, me dijo. Insistí con el forense y con miembros de su equipo, pero se negó, ya que pensaba que podía comprometer evidencia del crimen. No entendía que la investigación y la donación pueden coexistir, algo muy común en esa época. Regresé al hospital días después para hacer un seguimiento, y las enfermeras lloraban en mis brazos diciendo, ¿no puede hacer algo con este forense? Este abuelo nos ha tocado el corazón. Me prometí a mí misma que desde ese momento iba a dedicarme a que los médicos forenses comprendiesen que sí se pueden hacer donaciones de órganos sin comprometer evidencia que podría estar dentro del cuerpo de la víctima, que se puede llevar a cabo una investigación con todo lo que se necesita para condenar al culpable, aun si órganos son removidos para una donación, que una cosa no tiene que excluir a la otra. Esa fue una de las principales razones por las que comencé en esto. Nunca la olvidaré. Otro caso que recuerdo bien fue uno de abuso infantil de un niño de 2 años. Fue horrible. Tenía 271 heridas. Ese fue el primer caso, ya hace años, en el que mi equipo obtuvo la autorización para que se hiciese una donación, lo cual fue muy difícil, ya que son muy cautelosos para eliminar la posibilidad de perder cualquier evidencia. Los fiscales quieren condenar a cualquiera que asesine a un niño usando toda la evidencia que puedan obtener para que no haya dudas, y poder castigar al asesino con todo el peso de la ley. En ese caso trabajamos con el patólogo, con el médico forense y con nuestro director médico en Gift of Hope y discutimos cómo podíamos manejar esto sin afectar la autopsia y lograr la condena del culpable. Y lo logramos. Pudimos recuperar los órganos del pequeño niño sin alterar la evidencia y así salvamos una vida muy joven. Creo que el receptor de esos órganos fue un niño de 4 años que lleva hoy una vida normal. El patólogo forense tuvo que acudir a los tribunales para declarar en el caso y nunca mencionó la donación de órganos ni una sola vez, porque no fue un problema, en ningún momento se puso la evidencia física en riesgo. El culpable fue condenado a entre 72 años y cadena perpetua por este asesinato. Trabajamos muy duro en este caso. El patólogo y su equipo se tomaron el tiempo con nosotros para entender cómo podíamos hacer esto juntos. Y funcionó. Lógicamente, para la familia, el juicio fue extremadamente emocional, porque no fue alguien de la familia que asesinó al niño como se pensó inicialmente, era alguien más. Para nuestro equipo fue una verdadera bendición poder ayudar a esa familia a conseguir algo bueno, dentro de una situación tan terrible. El tercer y último caso que te contaré acaba de suceder. El caso fue de una mujer de 39 años que fue atropellada por un automóvil el día anterior de haber sido encontrada en su baño con una jeringa al lado de su cuerpo. El forense se rehusó a autorizar la donación porque no sabían si había muerto por una lesión producto del accidente del día anterior o por una sobredosis. A pesar de que teníamos muestras de sangre y orina para hacer un análisis, no se sentían seguros y rechazaron la donación. Informamos a la familia y el padre, que es abogado, fue a la oficina del forense y le dijo que quería, sin duda alguna, que su hija fuese donante de órganos porque quería que le quedara algo bueno de todo lo que había pasado. Es muy conmovedor cuando, lamentablemente, cuando las familias se ven involucradas en algo tan atroz para intentar que de algo malo salga algo bueno. En este caso siempre sabrán que alguien vive gracias a la donación que hizo su hija, que no todo fue una pérdida. Y sé que sigo diciendo esto porque lo creo desde el fondo de mi corazón.
Esto por supuesto que sí, y es una muestra de tantas cosas que diferentes partes de nuestra organización hacen que impactan el éxito de la donación de órganos. Debbie, ¿algún tipo de algún otro comentario o algo que quieras compartir antes de cerrar?
Gracias por llevar esta importante información a la comunidad. Es verdaderamente una bendición que nuestros médicos forenses siempre estén pendientes de las familias en estos casos tan difíciles, asegurándose de que la donación se lleve a cabo si es posible. Honrando la decisión que seres queridos tomaron en vida al inscribirse como donantes o consintiendo que se haga, y así, como ya he dicho, salga algo bueno de situaciones tan difíciles y trágicas. Gracias.
Como les dije al principio, este aspecto de la donación no se discute abiertamente con frecuencia, pero impacta a decenas de miles de personas en la lista de espera por un órgano para seguir viviendo. También impacta a cientos de miles que se pueden beneficiar de un trasplante de tejidos, tales como músculos, huesos, piel o córneas. Como nos explicó mi colega Debbie, esta es una importantísima parte, de hecho vital, de nuestra misión en Give the Hope y de otras organizaciones dedicadas a salvar vidas a través de la donación de órganos y tejidos. Debbie, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el podcast. Ha sido una experiencia realmente única poder conversar con alguien como tú, dedicada día a día a salvar las vidas de tantas personas bajo una inmensa presión y en circunstancias tan extremas y difíciles. Y recuerden que uno de los pasos más importantes que pueden tomar para llevar el mensaje de donación y esperanza a nuestra comunidad, aun si ya aceptaron ser donantes al obtener su licencia de conducir o su tarjeta de identificación, es simplemente conversar sobre el tema con amigos y familiares para motivarlos a que también se inscriban. Lo pueden hacer fácilmente en giftofhope.org, giftofhope.org. Para más facilidad, seleccione español como su lenguaje en la parte superior derecha de la página. También puede hacer una donación monetaria en apoyo a nuestra misión en giftofhope.org. Solo haga clic en la pestaña que dice Involúcrese y siga las instrucciones. En la misma sección puede informarse sobre las oportunidades de voluntariado que tenemos para ayudarnos en los eventos comunitarios que llevamos a cabo en comunidades urbanas y rurales en todo el estado. Nuevamente, visítenos en línea en giftofhope.org. Si desea escuchar otros podcasts sobre temas de interés y relevancia, visite rivet360.com. Gracias por estar con nosotros y diga sí a la donación de órganos.